Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca una semana más. Deporte local, el deporte de Salamanca en la radio. Bienvenidos a todos. Lunes 30 de septiembre, ya terminamos el mes y ha sido mala jornada. Las 6 en segunda B en el fútbol, 2 derrotas y un empate, pero matices, ¿eh? Polémicas arbitrales, jugadores destacados, jugadores en el punto de mira, cambios de dinámica también. Hay mucho que analizar, hay mucho que escuchar, mucho que contar. Hasta las 4, aquí en la radio, Deportes COPE Salamanca. Arrancamos. La jornada sexta en la categoría de bronce nos ha dejado un sabor amargo, la verdad. Burgos 1, Salamanca 0, Guijuelo 0, Calahorra 0 y Unionistas 1, Cultural 2. El Salamanca iba hasta el plantío, hasta Burgos, buscando ofrecer otra imagen, buscando ver gol, sumar, romper con los dos últimos partidos que acabaron con derrota. Ayer también perdieron, pero es verdad que se vio otra cosa. La imagen ofrecida fue muy diferente a la de Lezama, muy diferente a la que vimos en el Helmántico contra el Logroñés. Eso sí, insuficiente para regresar de Burgos con una sonrisa. El gol de Marcelo Santos, menos de 10 minutos para que acabara el partido, en una jugada de balón parado, de córner, puso el 1-0 definitivo. Burgos 1, Salamanca 0. Pablo Cortés cambió muchas cosas en el 11, con Amaro, Chiapas y Ale Serrano en el centro del campo, el debut como titular de Rafa Mella, la vuelta de Adri Crespo al lateral izquierdo. El Salamanca tuvo en sus manos y en sus botas, ¿no?, la primera mitad, por lo menos un gol. Un equipo bien colocado, que se aprovechaba del nerviosismo que tenía el Burgos, del nerviosismo que había en la grada, y que llegó con peligro en esos primeros 45. Pero con la pólvora mojada no había manera de meter un gol. Incluso en la reanudación, Rafa Mella pudo romper ese 0-0 con la ocasión más clara del partido a puerta vacía y la falló. Ahí se acabó el Salamanca, por lo menos en cuanto a ocasiones. El Burgos empezó a carburar, entró Doche, entró Indiano, fue cambiando la cara del Burgos. Es verdad que sin muchas ocasiones, pero atacando y atacando con balón parado. Al final, en el 80, enésima jugada balón parado, ese córner y Marcelo que conseguía batir a Sotres. Lobato, el presidente en el estadio, con Carlos Martín también por allí, que no sabemos muy bien qué hacía en el palco del plantío, con Aaron Sánchez, con Izazola, con Vicente García, con Ulises, es decir, había casi más gente en el palco que en el campo. Mucha gente allí en Burgos en un partido que era muy importante para los dos y que el Salamanca perdió con mejores sensaciones, pero cayó derrotado en el plantío. Ahora ampliamos eso. También del Guijuelo, que fue el único equipo que obtuvo algo positivo de esta jornada. Fue un punto, un empate. El empate a cero cosechado en el Municipal ante el Calahorra. Los riojanos, que andaban coqueteando ahí con el playoff, le pusieron las cosas muy difíciles al Guijuelo. Vallejo, el portero del Guijo, tuvo varias cosas bastante acertadas, a remates visitantes, y Adri Cruz tuvo una muy clara en los últimos instantes del choque. Al final 0-0 y en las pistas, el sábado Unionista se le quedó cara de, pues eso, ¿no? Caían 1-2 ante la Cultural Leonesa y con una polémica arbitral terrible. Primero un penalti a favor de Unionistas, muy discutido, penalti sobre Álvaro Romero, y después otro penalti tan discutido o más de Zubiri en la segunda parte, que puso el empate para la Cultural. Una mano en la que se queja muchísimo desde Unionistas, una mano que dicen que solo vio el árbitro. Luego vamos a escuchar a Roberto Aguirre enfadadísimo en rueda de prensa hablar sobre esa polémica arbitral. El 1-1 de penalti, al final el 1-2 de Menudo, que puso la victoria de la Cultural. El resto de la jornada, Real Unión 1, Arenas 1, Morevieta 1, Valladolid Promesas 0, Leioa 2, Alavés B 0, Bilbao Athletic 5, Osasuna B 0, Logroñés 4, Tudelano 0, Baracaldo 0, Sanse 5, Eizarra 0, Aro 2. En la clasificación, el Guijuelo gana una posición, decimotercero con 7 puntos, mismos puntos que tiene el Salamanca, que pierde 2 plazas, decimocuarto se queda el equipo de Pablo Cortés, y Unionistas, que abandona el puesto de promoción para caer al descenso directo, decimoséptimo con 4 puntos. En la próxima jornada destaca evidentemente el derbi capitalino, ese Salamanca Unionistas en el Helmántico, domingo 5 de la tarde, y el Guijuelo juega con un hueso, el León contra la Cultural Leonesa. Lo ampliamos todo, escuchamos protagonistas hasta las 4, Radio COPE, acompáñanos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Otra vez a sufrir el Salamanca, aprieta la hinchada del Burgos, saben que estos balones parados pueden ser el partido para el equipo de Fernando Estévez. El centro de Carlos Indiano, el balón arriba, Oneque la toca, el remate al palo, gol. Gol, 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 estábamos diciendo, el balón parado podía decantar el partido. Peinada en el primer palo, Marcelo en el segundo con la caña, mete la zurda, la toca Sotres, el balón al palo, se cuela dentro de la portería del Salamanca. Burgos 1, Salamanca 0.
Y 31, estamos en directo en la radio, en la COPE. Perdió el Salamanca, otra vez, y van tres partidos seguidos. Ganó el Burgos por primera vez en la temporada. Un córner decidió el partido, ese gol de Marcelo Santos que desequilibró. Un partido muy igualado, el de ayer en el plantío. El análisis al final en el fútbol siempre lo condiciona el resultado, y el Salamanca perdió, por lo que el balance nunca puede ser positivo al 100%. Pero la realidad, o lo que yo vi al menos desde allí, desde la cabina de retransmisiones de la COPE en el plantío, es que el Salamanca mejoró. El Salamanca jugó un partido muy serio en Burgos. Dejó atrás la imagen de equipo roto, de equipo muerto, de equipo sin actitud, sin intensidad que vimos en Lezama ante el Bilbao Athletic, en el Helmántico contra el Logroñés, para volver a competir, para volver a ser un equipo reconocible. Pablo Cortés dio el golpe encima de la mesa que tenía que dar, que todo el mundo le pedía y que era evidente, dio ese golpe encima de la mesa con la alineación. Sentó a Martín Galván, sentó a Ulises Torres y sentó a Néstor Calderón. Señalados los tres, tras el último partido, no jugaron ni un minuto ayer en el plantío. Eso sí, confianza en Geu Chiapas, que volvió a la titularidad a pesar del mal momento de forma que venía arrastrando Chiapas, y respondió. Respondió a la confianza de Pablo Cortés, que había hablado con él entre la semana, que le dijo, confiamos en ti, eres importante, y Chiapas respondió. Mucho más cercano lo que vimos ayer de Geu Chiapas al futbolista que esperamos, al futbolista que hemos visto durante las últimas temporadas. Más novedades, Mella debutó como titular en el extremo derecho, Pablo Cortés le cambió en el 60 y aún nadie sabe por qué, o por lo menos yo no tengo ni idea por qué, porque fue el mejor, Rafa Mella en ataque, sin lugar a dudas. Incisivo en esa banda derecha, poniendo buenos centros, incluso teniendo las mejores ocasiones del Salamanca, lo cambió Pablo Cortés a falta de media hora, por Gio Navarro. Todavía no sabemos por qué. Amaro volvió al 11 tras su lesión. Se notó la falta de ritmo en Antonio Amaro, pero se asoció bien con Ale Serrano, ayudó mucho en el centro del campo en ese 4-3-3 que planteó ayer Pablo Cortés. También volvió Adri Crespo tras el neverazo merecido de Adri Crespo ante Logroñés y mejoró mucho a Ulises Torres en ese lateral izquierdo. Esas fueron las novedades de ayer. A Pablo Cortés le reclamábamos ser contundente, ser justo, poner a los que dieran la cara, a los que le respondieran, y lo hizo. Y el equipo mejoró, que tampoco era muy complicado viendo el bochorno de las dos últimas jornadas, ¿no? El punto negativo, la banda izquierda del Salamanca. Absolutamente nula en ataque porque Hugo Díaz no es extremo. Hugo Díaz es delantero. Y ayer jugó todo el partido de extremo izquierdo. De hecho, quizá el cambio de Gio era Hugo y no Mella. Porque Hugo en ataque, pues, insistimos, no es extremo, está jugando fuera de su posición y fue quizá el futbolista que estuvo más bajo ayer a nivel de rendimiento en el 11. La primera parte fue del Salamanca, tuvieron 3-4 ocasiones muy claras para irse por delante al descanso, no acertaron. En el inicio de la segunda, la más clara del partido, esa red de Rafa Mella que falló a puerta vacía, después de regatear a Palacci. Y a partir de ahí el Burgos mejoró mucho, con las entradas de Toché, de Carlos Indiano, empezó a bombardear al Salamanca a balón parado. Lo veníamos contando en el tiempo de juego, en la segunda parte, que el partido se iba a decidir a balón parado, es que estaba cantado. El Burgos atacaba y atacaba a través del balón parado y en ese córner al final Marcelo puso el 1-0 definitivo. Insisto, el Salamanca perdió, pero el Salamanca se reencontró en Burgos. Pasaron de ser una banda, que venían siendo los últimos partidos, a ser un equipo, ¿no? Y eso creo que ya es una gran noticia para el futuro, porque tampoco perdamos la perspectiva. Estamos en la jornada 6 de Liga. Esto está empezando, ¿no? Y el buen arranque liguero del Salamanca en esos dos primeros partidos les permite estar aún en zona de salvación, o sea, todavía no están en descenso, a pesar de esa racha horrible que llevan, porque es solo un punto de los últimos 12. Evidentemente hay margen, el camino creo que es este, el que dio el Salamanca ayer, esa cara que dio el Salamanca ayer en el plantío de cara al futuro. Pero hay una decepción generalizada, ¿no? Con cualquiera que hables, hoy recibes muchos mensajes, la gente te llama y está decepcionada con el Salamanca. Y yo creo que por dos aspectos. El primero, y creo la fundamental, las falsas expectativas generadas desde el club, desde la directiva. El famoso discurso del ascenso, ¿no? Este Salamanca, hay que recordarlo y hay que matizarlo una y mil veces, ha reducido a la mitad el presupuesto de la plantilla con respecto a la pasada temporada. O sea, de 1.200.000, casi 300.000 que se gastaron en la plantilla de la pasada temporada, han pasado a poco más de 600.000 euros. O sea, los jugadores diferenciales que le hacen falta a este Salamanca, que llevamos contando desde hace mucho tiempo, que le hacen falta, que no tiene, esos jugadores se pagan. Y el Salamanca ha decidido no pagarlos. Los Calero, los Obusu, los Pablo González, de los que se acuerdan muchos ahora con Calderón el año pasado, esos se pagan, porque esos cobraban mucho dinero. Ahora, también voy a decir una cosa. Esos mismos estaban la pasada temporada cuando el Salamanca perdió con un Burgos mucho peor que este, que también estaba en descenso, y además en casa, ¿eh? Además en el Helmántico y sin tirar a puerta 90 minutos. O sea que al final puedes ver el tema como quieras. Para mí, lo vengo diciendo desde el día 1, el éxito del Salamanca esta temporada está en salvar la categoría sin esperar al examen final como el año pasado, es decir, más holgado y sobre todo en la tranquilidad institucional. Estabilizar el proyecto. Para mí es el éxito del Salamanca esta temporada. Porque es un proyecto, hay que recordar, que tiene apenas 5 años, que tiene al primer equipo en segunda B, al filial en tercera, y que ese éxito deportivo ha sobrepasado absolutamente al club, al Salamanca, que se ha visto desbordado en lo institucional, ¿no? Por amateurismo, por tener poca gente ahí, por no tener una estructura adecuada en los últimos tiempos. Y ahí van, pues poquito a poco, construyendo en ese sentido. Y subir, como vende el club, subir de segunda B a segunda división es probablemente lo más difícil que hay en el fútbol español ahora mismo. O sea, subir de segunda B es una quimera. Y si no, que se lo digan al Oviedo, que se lo digan al Cádiz, que se lo digan al Cartagena, proyectos mucho más gordos que el del Salamanca. Y en el caso del Oviedo, del Cádiz, que estuvieron años para salir del pozo. Luego está el segundo punto de la decepción, que es la mala racha del Salamanca en este pasado reciente. Partidos horribles, para olvidar, que han empujado además al Salamanca a debates que si mexicanos, que si españoles, que si salidas nocturnas, que si el entrenador pone a los que le mandan y no a los que lo merecen. En fin, historias poco profesionales que recuerdan mucho a la catástrofe de la tercera división, en ese sentido, en ese debate, y que han empujado al equipo en lo deportivo a esa zona baja de la tabla, ¿no? Una zona que revive los viejos fantasmas del año pasado, ver al Salamanca ahí abajo. Y eso para el aficionado evidentemente es duro. El aficionado quiere por fin disfrutar de la segunda B. Ya no sé si con el ascenso, pero por lo menos estar tranquilo. Y no estar ahí abajo todo el día, que es donde nadie quiere estar, ¿no? Y donde se ha vuelto a ver el Salamanca. Yo insisto, jugando como ayer, creo que el Salamanca va a competir, creo que el Salamanca va a ganar partidos, siempre y cuando mantenga lo de ayer. Porque ahora le vienen rivales con los que debe competir de tú a tú. Aquí ya sí que no valen excusas de presupuestos ni de otras historias. Ahora, Unionistas en casa, Guijuelo fuera, Izarra en casa y Leioa fuera. Esos son los 4 partidos que le vienen al Salamanca. Y ahí va a ser donde tienen que confirmar esta mejoría con puntos, ¿no? Ante estos rivales. Han pagado la primada, han pagado el bajón con 3 equipos llamados a estar arriba, Bilbao Athletic, que va imparable, Logroñés, que lleva 3 victorias seguidas, y Burgos, que es el presupuestazo del grupo. Ahí caben las excusas, ¿no? Ahora Unionistas, Guijuelo, Izarra y Leioa, ahí no. Ahí sí que hay que exigirle a la Salamanca volver a sumar para recuperar confianza y puestos en la clasificación. Vamos a escuchar a protagonistas. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold. Low,
low and behold, time has taken its toll. 15:39, vamos a escuchar a Fernando Estévez, el primero, el entrenador del Burgos, que salvó su puesto ayer con la victoria, y le vamos a escuchar el análisis del ex entrenador del Guijuelo de ese Burgos Salamanca de ayer.
Y la dinámica se revierte así, había que ganar y bueno, yo creo que premio a la fe, el resumen del partido.
Se ha sufrido muchísimo.
Muchísimo, muchísimo, pero ya sabemos lo que cuesta cambiar la dinámica. Creo que lleva 10 años sin planchar una camisa y cada vez que le doy una vuelta me sale una arruga. El partido de hoy ha sido más difícil que planchar una camisa. Quiero decir con esto, trata de ajustar y no ha costado. No ha costado la primera parte. Creo que han tenido ocasiones para haberse puesto por delante. Hemos arrancado muy bien, pero 15-20 minutos, pues no ha costado llegar. Y bueno, yo creo que lo mejor que no ha podido pasar es llegar 0-0 al descanso. No lo voy a negar. Y hacer los ajustes pertinentes. A partir del ajuste y con los cambios, creo que el equipo ha ido creciendo y sobre todo me quedo con los últimos 25 minutos, donde el equipo se ha comportado como un bloque y afortunadamente hemos tenido 25 minutos donde creo que hemos jugado más en campo de ellos que en el nuestro, donde creo que han llegado ocasiones. fundamentalmente a través de estrategia, pero ocasiones claras, y ha llegado el gol y bueno, estoy 10 minutos los que ellos han apretado, pero el equipo no hemos sufrido una ocasión en contra, que también era complejo.
Como esto es radio en directo, acaba de llegar los precios del Salamanca para el derbi. Para el derbi y para la Copa Federación. Y me parece que van a traer cola. La promoción del Salamanca es, dice, compra la entrada para el derbi del domingo 6 y consigue la entrada para el partido del jueves 3 de la Copa Federación contra el Burgos a un precio rebajado. Es decir, si tú coges la entrada para el derbi, puedes ver el partido del Burgos a un precio rebajado. Eso es como lo venden ellos. Pero al final lo que hacen es cobrar una buena pasta al abonado y al no abonado. Estos son los precios. Para abonados, adultos, mayores de 18 años, en fondo 15 euros, en preferencia 15 euros y en tribuna 18 euros. Esto para los abonados. 15 euros en fondo, 15 en preferencia y 18 en tribuna. Es un pastón. A mí me parece un pastón. Que sí, ves dos partidos, lo que tú quieras, pero, hombre, el año pasado, estoy hablando de memoria, pero creo que eran 9. Me quiere sonar. Para joven, 10 fondo, 10 preferencia, 15 tribuna. Para infantil, 7 fondo, 7 preferencia, 10 tribuna, joven entre 14 y 18, infantil entre 6 y 13. Y para los pequeños, uno en fondo, uno en preferencia y uno en tribuna. Pero es que luego están los no abonados, que se supone que para el derbi va a haber unos cuantos. O esa es la intención del Salamanca. Ojo a los precios para los no abonados. Si coges la entrada para unionistas, puedes ver también el partido contra el Burgos. Bueno, pues los precios son los siguientes. En fondo, hablo de adultos, 20 euros, solo fondo norte, dicen. En preferencia, 22 y en tribuna, 25. Estos son los precios para no abonados. Para joven, entre 14 y 18, 13 fondo, 19 preferencia, 23 tribuna. En infantil, entre 6 y 13 años, 9 fondo, 12 preferencia, 18 tribuna. Y para los niños, uno en los tres, en fondo, en preferencia y en tribuna. Insisto, yo creo que esto va a traer bastante cola. Precios bastante altos, los del Salamanca, para el derbi y para el partido contra el Burgos. Esa es la promoción. Si sacas la entrada para el derbi, puedes ver el partido del jueves, 7:30 en el Helmántico, Copa Federación, ante el Burgos. Seguimos con protagonistas. Pablo Cortés dice que vio mejoría en su equipo.
Yo diría que una gran mejoría respecto, sobre todo, los dos últimos partidos. Lo que necesitábamos era estar juntos, ya sea en defensa y en ataque, y yo creo que lo hemos estado. Lástima la derrota, yo creo que tampoco éramos merecedores de esta derrota. Lo más justo podría ser un empate, yo creo, pero bueno, así es el fútbol, la justicia para los juzgados.
Está bien la frase, la justicia para los juzgados, se la apuntamos esa a Pablo Cortés. Habló también de las ocasiones falladas.
Cuando no aprovechas las que tienes, pues estás más cerca de empatar o de perder. Al final nosotros hemos tenido esas ocasiones que mencionábamos antes, no las hemos metido. El Burgos sí que es verdad que bueno, en los últimos minutos nos ha acosado más con esos córner, con esas acciones a balón parado. Y sabíamos que en una de esas pues podíamos correr el riesgo de encajar un gol. Pero bueno, hay que seguir adelante. Yo creo que el esfuerzo que hemos hecho es el correcto. La línea a seguir es la que hemos demostrado hoy, excepto el resultado. Y bueno, contento por el esfuerzo de los jugadores, no tanto con el resultado, evidentemente.
Habló también de lo que les viene esta semana, que son curvas. Ese partido, el jueves, Copa Federación contra el Burgos, y luego el derbi, el domingo, Unionistas en Liga.
Una semana difícil, porque en una semana tenemos tres partidos, pero bueno, lo afrontamos yo creo que con más optimismo que a lo mejor hace una semana. Hace una semana terminamos el partido pues con unas sensaciones muy malas de juego, de emocional, mental, y en este partido yo creo que nos vamos dolidos, porque al final una derrota duele mucho, y más si cabe pues habiendo jugado, que yo creo que hemos jugado bien. Pero bueno, hay que afrontarlo con optimismo. Dentro de pocos días nos volvemos a enfrentar otra vez al Burgos. Y luego el fin de semana, pero ya hablaremos del derbi, no toca ahora hablar de ello.
No quiero hablar del derbi, pero es que ninguno va a hablar del derbi en el Salamanca, ni jugadores, ni entrenador, ni nadie. El club ha mandado un comunicado a los medios de comunicación diciendo que hasta el viernes aquí nadie habla del derbi. O sea, que van a hablar del partido del jueves contra el Burgos y que nadie habla del derbi hasta el viernes. A mí me da mucha pereza todo lo que tiene que ver con el derbi, pero muchísima. O sea, este partido ya se ha desvirtuado tanto en los últimos tiempos que me da penita. O sea, me da penita ver cómo la afición de Unionistas no va al campo, que a ver dónde visteis vosotros que una afición rival no vaya al campo de su rival deportivo para ver un partido que al final tiene que ser una fiesta, pues eso ya lo hizo Unionistas el año pasado y lo repite este, ¿no? O eso parece que dan a entender los acontecimientos, aunque todavía no haya postura oficial ni del club ni de las peñas. A mayores de eso, ahora el Salamanca te dice que hasta el viernes los jugadores no hablan y todas estas historias. Me da una pereza terrible. Hay que hablar de ello porque es nuestro trabajo y hablaremos del derbi y conoceremos opiniones de aficionados, de nuestros colaboradores, de todo el mundo. Pero, en fin, solo apetece ver el partido el domingo, que llegue en las 5 de la tarde y hablemos de fútbol. Todo lo demás a mí me sobra mucho. 15 horas y 46 minutos, escucha esto, un consejito y seguimos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Energía Charra es la energía de Salamanca, la energía del Salamanca UDS. En Energía Charra te regalan la electricidad hasta el 30 de septiembre. ¡Corre! Es nuestra energía, la de Salamanca, la del Salamanca UDS. Energía Charra, gratis hasta el 30 de septiembre. ¡Contrátala! Teléfono 923-063-995 y en la web energiacharra.es.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con el análisis y 47. Tony Melgar, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal las vacaciones, lo primero?
Estupendamente, muy bien.
Bueno, tú estás vacaciones ya desde hace tiempo.
Yo la mía, ya sabes, tipo maestro, tres meses.
Son vacaciones selectivas, ¿eh?
Con menos no lo puedo hacer.
Exactamente.
Me estreso mucho.
Oye, antes de nada, el miércoles vuelves con el cara a cara.
Habrá que volver.
Vale.
Y el además, sí. Creo que va a ser un poquito especial.
Ah, bueno, pues ¿eh? eso...
Esperemos que sea así de, ojalá, interesante, y sea así a lo largo de toda la temporada. Procuraremos estar en el cara a cara, pues semana sí, semana eso.
Vale, ¿no? Vale.
Para que la gente, los aficionados, los oyentes, lo dijeran con calma, con tranquilidad.
Poquito a poco, que no se les haga muy denso. Y no. Luego el viernes el disparadero de siempre, ¿no?
Bueno, pues habrá que ir preparando la munición. Joder, qué temas hay, desde luego, pero no, sí, tenemos poquito a poco.
Tienes trabajo, chato. El Salamanca, ¿qué situación? Porque hombre, pues, lo estás siguiendo, lo estás viendo, lo estás escuchando,
sí,
¿y qué
sí,
te
sí,
parece?
Claro. Se podría decir, por ejemplo, con relación al partido de ayer, hombre, a lo mejor esto es un poco exagerado, pero se podría decir aquello de que jugó como nunca y perdió como siempre. No jugó como nunca porque es verdad que ha habido otros partidos, los dos primeros de manera especial, donde el Salamanca sí jugó bien, pero los posteriores frente al Atleti o aquí frente a Logroñés, francamente mal. Bueno, sí, quizá el Salamanca en el partido de ayer mereció algo más, pero los resultados, Pablo, ya sabes, no se merecen, se ganan y punto. Y el Salamanca no ganó, y tú lo decías antes en el comentario, es que si no se gana, pues todo lo demás parece que no tiene sentido. Pero es verdad, hay que reconocer que ayer el Salamanca mejoró considerablemente, y quizá la presencia de algunos jugadores, le dio otro aire al equipo. Y la ausencia, afortunadamente, que ahí sí, el técnico estuvo valiente y los dejó que no les dio ni un minuto. Pero ahí, por ejemplo, a mí se me gustó ayer el comportamiento de Serrano, de Amaro, de Rafa Mella, incluso de Crespo, en esa posición lateral izquierda. Es decir, yo creo que en Salamanca sí mejoró un poquito, pero bueno. Que el equipo compitió y es bueno, que lo hizo mucho mejor que en anteriores partidos donde aquello parecía, en fin, un auténtico desastre, paseándose los jugadores por el campo, o poco menos. Y sí fue buena señal, pero yo creo que el equipo tiene un déficit importante, que además, o varios déficits importantes en el conjunto de la confección de la plantilla, y esto se acentúa quizá cuando no se gana, ¿no? Hombre, cuando se gana pues se tapan muchísimas cuestiones y se sigue adelante, pero cuando no es así y se pierde, como es el caso de estos tres últimos partidos, pues quien más quien menos tendrá que reflexionar. Pero especialmente tendrán que hacerlo los responsables de haber confeccionado esta plantilla o este equipo, ¿no? O haber fichado a determinados jugadores que de momento no están dando el nivel que se esperaba de ellos.
O sea, Tony, ¿tú le echas más culpa a la confección de la plantilla?
Hombre, a mí me parece que sí. Yo a título privado, te quiero decir, en conversaciones tú y yo,
sí.
A mí me parece que tenemos peor plantilla que el año pasado en su conjunto.
Sí.
Individualmente, pues por ejemplo, los centrales no hay comparación, este año mucho mejor. Pero dime dónde tenemos dos laterales como el año pasado.
No, no, eso está claro.
Dime dónde tenemos un mediocentro como el del año pasado. Mediocentro, el chico este, el que vino.
Bueno, Sergio Molina, hombre, que tiene cabida en este equipo, desde luego.
Por ejemplo, y te he mencionado tres, ¿no? Podía mencionar alguno más, porque a mí me parece que Asdrúbal, pues fue un hombre que es verdad que le costó, pero luego dio un rendimiento estupendo, sin ser tampoco la pera limonera, pero no tenemos un jugador, yo creo, de ese tipo aquí, medio punta de esas características.
Pues si nos guiamos por eso y el año pasado fue como fue, este año apunta mal, entonces.
Hombre, lo que pasa es que las características del grupo también son bien diferentes, ¿eh? Aquí a lo mejor hace falta más músculo que talento, que no viene mal nunca. Y el año pasado, pues hombre, para el grupo que estaba en el equipo podía jugar mejor y en algún momento lo hizo, pero ya sabemos también con qué resultados y qué consecuencias tuvimos. Este año, futbolísticamente el equipo, a mí me parece que está bastante limitado, pero entonces lo que tiene que estar es con un potencial físico importante, cosa que no se observa, y esa es la preocupación. No se observa, no ya en determinados jugadores como consecuencia de que son un poco muy golfos y han estado por ahí, se les ha visto a unas horas que no son las medianamente normales de un profesional. Claro, eso no es serio y eso alguien tendrá que intervenir. Bueno, de momento lo ha hecho el técnico apartando a algunos jugadores y dejando a otro, como es el Yeu, que ya sabemos cuáles son sus características. Chapas no es un virtuoso. Es un perro bien entendido, es un hombre que trabaja, es un hombre que lucha. Sí. Si eso lo hace, bueno, pues puede tener cabida en el equipo. Si no, no. Ayer parece que sí se vio a ese Chapas que queremos ver y que se vio en algunos momentos el año pasado. Pero es que esa tiene que ser la línea. Lo que no puedes es estar por ahí hasta las tantas de la noche. No. Claro, pero bueno, cuidado, porque hablando de esto, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Hombre, pues yo creo que el Lobato que está aquí es lo primero que tiene que hacer.
Pues es lo que tiene que hacer, porque yo le voy a dar una pista. El preparador físico también que se lo haga mirar, ¿eh? O que se lo haga mirar el propio, que a lo mejor lo sabe, Manuel Lobato, ya que está aquí.
En lo de por la noche, dices.
Sí, sí, el preparador físico es tan golfo como alguno de los más golfos de la plantilla del Salamanca. Y doy fe de ello. Y fíjate lo que estoy diciendo. O sea, que el preparador físico no es la solución, es el problema. Y si hay que dar más detalles, los daría, pero vamos a dejarlo ahí.
Bueno, bueno.
Para que alguien del club lo analice y diga, este es el primero que tiene que salir. Si tiene que salir alguno, vamos.
Hasta donde quieras leer. El derbi, Tony, el domingo. Es lunes todavía, es verdad, el jueves hay Copa Federación, pero que importa es el derbi. ¿Y eso qué? ¿Qué te parece?
Pero Pablo,
eso?
Dice que no se hable del derbi, ¿eh?
Ya, sí, bueno.
No hay que hablar del derbi.
Es que, mira,
el viernes no se puede hablar del derbi.
Me da una pereza que me muero, pero es que tengo que hablarlo, porque la gente también quiere escuchar sobre el derbi.
Es una cosa tremenda. Esto.
¿Y tú qué?
¿Pero quién impone esas prohibiciones? Es que como la palabra prohibir me molesta tantísimo, o sea, se prohíbe hablar del derbi a los jugadores, a los técnicos, y te invitan a los medios informativos que tampoco hables del derbi, que hables del partido del jueves de Copa frente al Burgos, sí. Que está muy bien. Pero hombre, esta semana lo que tenemos importante realmente es el derbi entre el Salamanca y Unionistas.
A ver, yo te voy a decir una cosa. De primeras pensé que había sido el departamento de comunicación. Me lo han desmentido. De segundas pensé que había sido la directiva. También me lo desmienten. Me dicen que tiene que ver con lo deportivo, pero como todavía no lo tengo al 100%, pues tampoco la quiero soltar. Pero no te preocupes que entre mañana y pasado sabremos quién es el responsable de esto.
Sí, es igual. De todas formas, te digo una cosa. Podrán prohibir ellos lo que quieran a su gente. Nosotros vamos a hacer lo que consideremos oportuno.
Desde luego.
Tú, que eres el responsable del programa, para hablar con quien quieras. Y si alguien quiere hablar, que hable.
Desde
y si
luego.
No quiere decir absolutamente nada, pues que no lo diga. Pues hombre, es una pena que se desvirtúe un poco de esta manera. No por esto de las prohibiciones, sino porque Unionistas parece que no están dispuestos a acompañar a su equipo. Con lo bonito que sería ver un Helmántico, no sé si lleno, pero desde luego el primer duelo aquel que hubo, daba gusto ver el Helmántico.
Pues, muy bonito.
Hubo los incidentes lógicos que puede haber ante una rivalidad tan enconada como es la de Unionistas y Salamanca, pero sin más, ¿no? Y entonces no entiendo, y además me sorprende que los aficionados de Unionistas, que son tan fieles a su equipo, no lo sigan precisamente aquí, aunque juegue frente a su enconado rival.
Yeah.
A mí eso me cuesta mucho entenderlo, pero en fin, que haga lo que quieran. Lo importante es que hagamos un buen partido.
Ojalá. El miércoles nos vemos y nos escuchamos, querido.
Venga, de acuerdo.
Un abrazo.
Otro. Chao.
Este verano, refréscate con Sandías La Caprichosa y Melones El Dulzón. Ricos, sabrosos, Sandías La Caprichosa y Melones El Dulzón. Ponlos en tu mesa, no hay otros igual. Sandías La Caprichosa y Melones El Dulzón. Distribuye Herrero Pérez.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Es difícil estar al mundo
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Guijuelo 0, Calahorra 0. Vamos a escuchar a Pablo Espina, delantero asturiano del Guijuelo, hablando de ese empate, de ese 0-0.
Un partido bastante feo, la verdad. Yo creo que al final el empate es justo. Creo que empezamos teniendo problemas, un poco nos sorprendieron con su juego. Creo que empezaron jugando bastante bien, con buen trato de balón, nos sorprendieron. Y bueno, lo pasamos mal en la primera parte y pasamos el momento malo. Y en la segunda, sin hacer grandes cosas en ataque, es verdad que nos falta fluidez, nos falta dar un salto de calidad a todos, a mí el primero. Y aún así tuvimos dos, tres ocasiones bastante claras como para haber llegado a ganar el partido, pero bueno, hay que seguir trabajando y no bajar los brazos.
Lo explica bien el delantero Pablo Espina, mucho mejor en la segunda parte que en la primera. El Guijuelo, que sufrió contra el Calahorra, se pone con 7 puntos el Guijuelo en la clasificación en zona de salvación. Escucha esto y más.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y Unionistas 1, Cultural 2. Vamos a escuchar a Roberto Aguirre, porque es lo mejor que dejó el pospartido, muy enfadado el entrenador de Unionistas por la polémica arbitral en rueda de prensa.
Estoy indignado. Estoy indignado. Este partido lo perdemos tras la decisión de inexplicable de árbitro. Y aquí se va sin ningún problema. ¿Quién repara estos? ¿Quién lo repara? Le pita un penalti que solo ha visto él, ni su asistente, ni los que están alrededor de un equipo o de otro. En general, le dan el pecho, expulsan a un jugador, les ponen ese penalti ahí en bandeja. ¿Y quién repara esto? ¿Quién nos devuelve esta victoria? Esta derrota. ¿Quién puede cambiar esto? Estoy indignado. Al final, si quieres que sea porque te gana el rival, te puede, como otras muchas veces, pero hoy es que llevo muchos partidos, muchas temporadas, y no aprendo.
Pues enfadadísimo Roberto Aguirre. En el juego la Cultural fue mejor, tuvo más ocasiones, también tiene mucho mejor equipo. Unionistas compitió, se puso por delante. Yo voy a decir lo que pienso porque me suelo mojar y no voy a hacerlo diferente ahora. Para mí el primer penalti no es. Yo creo que Álvaro Romero inexplicablemente se va abajo y se tira sin ningún motivo, porque incluso podía llegar, aunque es verdad que el control se le va lejos. Y luego el otro penalti, el problema es que no lo ves. Es que en la toma no lo ves, ¿no? Repetido una y mil veces. Pero sí parece muy, muy dudoso. O sea, yo creo que seguramente ninguno de los dos penaltis sea, ¿no? Entonces, bueno, tantos motivos para enfadarse, no sé si los tiene Aguirre, pero desde luego al final pierdes un partido y estás cabreado cuando la actuación arbitral es tan discutida. Unionistas en descenso, en puestos de salvación Salamanca y Guijuelo. Tenemos derbi por delante, mañana tertulión. Mucha radio, mucha COPE, estate pendiente. Adiós.